Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte de Alicante. Desde ahora y hasta las 4, es martes. Y enseguida vamos con toda la tertulia XXL, el ratito de radio más esperado de la semana. Tenemos al Hércules trabajando a fondo, a tope, a las órdenes de Manolo Díaz en el Estadio Rico Pérez. Y con buenas noticias, ¿eh? Hemos visto imágenes ya de Mollita tocando balón esta mañana. Sabemos que Acuña tiene buenas sensaciones después del amistoso del pasado viernes en Murcia, y también Raúl Ruiz anda con buenas sensaciones a pocos días de uno de los partidos más importantes de la temporada. El sábado a las 5 espera el Villarreal B, un equipo con el que hemos coincidido en los últimos 6 años en esta categoría, en Segunda B, y que, bueno, siempre da miedito, ¿no? Un equipo que tiene jóvenes valores, que va al ataque, que genera ocasiones. Va a ser un partido abierto, va a ser un partido donde hay que aprovechar las ocasiones, y esperemos que el Hércules pueda hacer lo mismo que el día de Ibiza, tener varias y al menos convertir alguna que le permita ganar el encuentro y prácticamente meterse el pasaporte en el bolsillo para la Segunda B Pro. Enseguida saludo a Pedro Rojas, a Gonzalo Blanes, enseguida estamos con la tertulia, enseguida también con Carlos Cuenca. Al frente del sonido está Quique Sánchez. Un saludo también de Juan Francisco Millán. 3:27, martes, solo 3 días para la gran cita de Villarreal. El sábado a las 5 es el partido, lo contamos desde las 4:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un sonido de la mañana. Así habla Castellano, uno de los jugadores revelación del equipo, el francés Kevin Appan, ha pasado por sala de prensa, hablando también del partido del sábado en la provincia de Castellón.
Siempre a ganar, jugamos por ganar, no solo para jugar. No, ahora tenemos que ganar más que los dos partidos, porque son los 3 últimos partidos de la temporada, y tenemos que cumplir el objetivo del club.
Parece que todo el mundo está concienciado que hay que salir a ganar en Villarreal, que no vale conformarse con el empate. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
El mensaje parece que está calando. Todos los futbolistas dicen prácticamente lo mismo. Y conociendo a Manolo Díaz, yo creo que va a ser un partido muy similar al de Ibiza, con ocasiones para unos y para otros. Así que buen partido el que tenemos por delante, ¿eh?
Sí, buen partido, y seguro que el equipo sale a ganar, y seguro que ese es el objetivo. Ya se lo escuchábamos el otro día a Acuña, hoy a Kevin Appan. Seguro que es el mensaje que transmite Manolo Díaz en el vestuario. Y nada más, y 3 días para el partido. Ya has contado tú las novedades. El principal nombre propio es el de Mollita, que parece que está bien. Vamos a ver si está en la convocatoria. Y hoy, por cierto, Juanfran, es el cumpleaños de 2 futbolistas de la primera plantilla. Cumpleaños hoy, 2 de marzo, Borja Martínez, 27, y Teo Quintero, 22 años. Este es más jovencito.
Pues felicidades para los dos, zurdos, ¿eh?, que tiene el Hércules, uno en banda izquierda a nivel ofensivo, el otro también de perfil zurdo en el centro de la defensa. A ver qué tal está Teo Quintero, que ya dijo el otro día Manolo Díaz que en el último partido de liga andaba con molestias, así que otro de los que no se libran de esta plaga de lesiones. Parece que el Hércules empieza a ver la luz al final del túnel. Vamos a tocar madera y a ver si ya vamos de tirón sin muchas lesiones musculares de aquí a final de temporada. Bueno, estamos pendientes también de la presencia de espectadores en los estadios de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver, todavía no se ha pronunciado el Villarreal al respecto de si va a ser partido a puerta cerrada el sábado, o va a ser partido con aficionados. Sea como fuere, ayer ya nos decía nuestro compañero Juanfran Roca del Mediterráneo de allí de Castellón, que la última vez que permitieron entrada de aficionados fueron todos aficionados del Villarreal, así que poco probable que puedan caer entradas para los aficionados de aquí de Alicante. Son las 3:30, es día de tertulia en la cadena COPE. Ayer nos dimos un paseo por Información Televisión, por Planeta Hércules. Hoy el que se viene a COPE es Gonzalo Blanes. Hola, Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Se está haciendo larguísimo, muy largo, Gonzalo, ¿eh? Porque necesitamos un partidito para saber si lo de Ibiza fue un espejismo o este equipo ya definitivamente está en vías de recuperación totalmente, ¿no?
Sí, es que además no es un partido, es el partido. Entonces, sí, la verdad es que cierta ansiedad, ganas, ¿no? Porque este equipo nos ha defraudado alguna vez después de un golpe de moral, y un poco de miedo tienes que tener después de la sensación de vértigo que te produce una posible derrota frente al Villarreal B. Sí, yo coincido contigo, semana larga, muchas ganas de que sea ya sábado, de ver el partido, de ver el Hércules de Manolo Díaz, de ver la evolución, porque el equipo tiene que seguir evolucionando, y sobre todo, y por encima de todo, de no perder, ¿no? Una victoria sería espectacular, porque te quitarías toneladas de presión y probablemente encararíamos, no, probablemente no, encararíamos de otra forma completamente diferente lo que resta de temporada.
Y a ver, ¿no? El once titular, hay muchas dudas al respecto. Es verdad que funcionó muy bien el once que ganó al Ibiza, pero hay jugadores tan importantes que están apareciendo ya en los entrenamientos que a ver qué decide Manolo Díaz. En las quinielas, ¿colocas alguno de titular el sábado?
A Acuña y a Moisés. Yo creo que van a ser los dos, las dos permutas. Moisés, aunque lo hiciera muy bien Correira, porque tiene galones, experiencia para jugar este partido. Y Acuña, porque es el mejor acompañante que yo veo de Benja. No, sinceramente, no acabo de ver que salga del equipo a Penn o Armando. Creo que ese doble pivote es hasta lógico en un partido de la intensidad que va a tener el Villarreal B. Y Mollita, como ha sido el último en incorporarse, lo veo más como revulsivo que como titular, pero en cualquier caso, como tampoco vemos mucho el trabajo diario. Habrá que confiar en la opinión y en el criterio de Manolo Díaz.
Tenemos que guiarnos por fotografías.
Por fotos, es curioso.
Esto ya es de locos, ¿eh? Hemos llegado ya.
Que a veces son malintencionadas las fotos, también te lo digo.
Sí, claro, bueno, te tienes que fiar, no te queda otra, pero es verdad que hemos llegado a un periodismo ya un poco de ficción, ¿no? En este aspecto, pero bueno, a ver si termina pronto esto del COVID, que no parece que esta temporada vaya a cambiar mucho la decoración, pero bueno, pues ya de cara al próximo año que vuelva a la normalidad y que no se acostumbren los equipos a esto de los entrenamientos a puerta cerrada, porque me da la impresión de que muchos están cómodos también así, ¿eh? No se dan pistas, bueno, no sabemos cómo están a nivel de salud de los futbolistas, pero bueno, ya cuando se acabe la coartada del COVID, a ver ahí qué decisión se toma. Pedro Rojas, compañero del diario Información, ¿qué tal, Rojita? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vamos?
Bueno, estoy bien, escuchándote atento y recordándote que a pesar de que no puedas ver ningún entrenamiento, a pesar de que no te faciliten ningún parte médico, a pesar de que no te vayan a dar ningún tipo de notificación, no te olvides nunca de remar. Nunca te olvides de remar y de sumar, porque siempre hay que estar todos al lado del equipo y tirar para adelante y empujar. No te van a facilitar nada, pero tú rema.
Eso, lo de los remos era Alonso, ¿no, Carlos?
Pero como no está, ya lo recuerdo.
Entre otros.
Era el de los remos.
Alonso lo hizo suyo, pero lo de remar, no sé yo si sale de dentro.
Bueno, Rojas, te he visto esta semana escribir sobre un tema manido, ¿no? El de Foncalén, que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? ¿Cuándo empezamos a escribir de Foncalén, Rojas? 2006 me ponías el otro día, ¿no?
Sí, 2006. Qué en 2006 barbaro. Hicimos ya, tú y yo firmamos un artículo diciendo que tenía muchísimos problemas Foncalén para ser usado.
Sí, ¿no? Es verdad, sí, que sí. Ya estábamos ahí con la declaración, ¿no? DIC, ¿no?
Sí, era aquella DIC. Sí, la sí, DIC. Sí, de interés cultural, lo de que el suelo estaba, que no era urbanizable, de que sí, los barracones tenían que ser rústicos, de que claro. No se había pedido permiso.
Siempre
de
al límite. Siempre al límite.
Claro, los ecologistas diciendo que dónde van a hacer ustedes ahí un campo, que eso no está permitido. Bueno, o sea.
Bueno, pues ahora el campo se ha integrado ya en el aspecto rural otra vez, porque claro, se ha descuidado tanto en los últimos años.
Sí,
que aquello ya, bueno, pues...
No, hombre, ahora tiene un... O sea, están resembrando el césped, están poco a poco, pero es verdad que fue una promesa iniciada cuando se contrató a Carmelo del Pozo con la intención de que, como mucho, a mediados de octubre estuviera funcionando. Y entre unas cosas y otras lo han dejado pasar. Una instalación que al año cuesta 70.000 euros y que por ahorrarse esos 70.000 euros, pues ahí estamos, en esta tesitura de, de una lesión tras otra.
Sí, sí. Y bueno, no será uno de los factores.
No sé cuánto será la factura médica, porque al final eso también se conviene contarlo.
Bueno,
no sé cuánto será la factura de resonancias y de patatín y de patatán.
Imagino que ahí ya entran las mutuas y, bueno, el acuerdo con Ripoll yo creo que para el Hércules es muy ventajoso, sí, pero bueno, evidentemente...
Dudo que sea gratis.
Bueno, pero sí que es verdad que los dos tienen
dudo que sea gratis,
no, pero los dos yo creo que sacan ventaja de esto, ¿no? La publicidad para Ripoll es buena y para el Hércules es bueno tener a un hombre como bueno, Ripoll al que bueno, acudir, ¿no? Cuando hay lesiones. ¿Quién iba a apuntar algo?
No, yo voy a decir que el Hércules sí que trabaja con muchas empresas, incluso con empresas de la sanidad privada, a cambio de, no sé si decirlo, trueque.
Sí, acuerdos, intercambios.
A cambio de promoción. Vemos en Twitter hoy reconocimiento médico aquí, en esta clínica, al día siguiente en esta, hoy las pruebas PCR en estas.
Pero bueno,
¿así? No habría un acuerdo con Tesla, y si eso fuera así, estarían todos los jugadores yendo a Murcia a tratarse. No es así. Pero bueno, en fin,
no es el eje
de nuestros problemas, qué tipo de convenio han llegado con Ripoll, que yo espero que Ripoll cobre su trabajo porque hace un muy buen trabajo.
Obviamente, pero a lo que vamos es que Carmelo, hay dos cosas que no ha podido cumplir en el Hércules. Una era tener médicos a diario, en el trabajo diario del equipo, eso no lo ha podido conseguir. Y el otro, tener un campo de entrenamiento que a día de hoy tampoco lo ha podido conseguir. Y al hilo de los 70.000 euros estos que cuestan al año, alguno puede pensar, joder, claro, es que para la economía de Ramírez y de Ortiz es importante ahorrarse 70.000 euros si pueden entrenar todos los días en el Ricoh y arreglarse algún tramo allí en la pista de atletismo y demás. Pero estamos hablando, y esto me lo decía Planaguma, algún verano ya después de aquella fricción con Portillo. Y con el paso del tiempo le tengo que dar completamente la razón. Me decía, es que compensa firmar un jugador menos por ese importe y habilitar el campo de entrenamiento, porque evidentemente tienes que tener a un equipo que se supone que es de los mejores de la categoría trabajando en las mejores condiciones. ¿De qué me sirve tener grandes estrellas de la categoría, jugadores muy importantes, si luego les da pereza? A mí me decía, es que no quieren ir a entrenar a la pista de atletismo por los hoyos, por los baches, por lo que había allí. Entonces, es verdad, es que el planteamiento es absurdo. Me gasto 2 kilos en la plantilla y no me gasto o sacrifico un delantero más o un centrocampista y habilito Foncalén. Foncalén tiene que estar habilitado 100% si quieres ser un club serio y profesional.
Por no marear y aburrir a la gente, es el reflejo de una gestión, es decir, es una forma de pensar. Es decir, la evolución de Foncalén en los últimos 15 años es una forma de pensar. No estamos en segunda B por casualidad, estamos en segunda B porque pensamos de esa manera. Y entonces, bueno, no pasa nada. O sea, es decir, al final hay otros equipos, el Cornellá, el que sea, que acaban entrenando a diario sobre el césped artificial. Bueno, pues eso es otra construcción de equipo. El problema tuyo es que juegas los partidos en un recinto totalmente diferente al que entrenas. Y eso particularmente para un jugador pues se produce un cambio muy, muy notable, y sobre todo que la explotación de la pista de atletismo es municipal, es decir, eso está abierto al público en general. Y bueno, pues ya también tú, el tener que como club profesional que utilizar ese tipo de instalación, bueno, pues ya te están dando un privilegio que probablemente otros no tienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que tienen que resolver. El problema es que se pusieron a acometer la obra y empezaron a ver que por aquí y por allí que nos aplazan un partido, bueno, pues esto tal, luego un día llovió, luego otro día no sé qué.
Entraron a robar, creo.
Claro,
todos los riegos, pues al final, pues ha sido un desastre. Lo que pasa que escuchando a Ortiz ayer en el sonido de diciembre, decía, no, es que el tiempo. El tiempo ha hecho que todo se retrase, el tiempo, la meteorología.
Cambio climático.
Digo, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Vivimos en Rusia?
De todas formas,
tenéis que saber una cosa, que Enrique, perdóname, Gonzalo, que Enrique utiliza los medios para trasladar sus mensajes. Todo lo que no es su mensaje, dice lo que se le ocurre. O sea, tú lo hubieras... Él quería contarnos que Portillo se iba a ir al Rayo Vallecano y que no estaba interfiriendo en ninguna situación. Todo lo demás que le preguntes en esa situación, él puede salir por donde quiera. Pudo decir que el tiempo, o pudo decir que los aviones dejaron de pasar por el Altet y que la expansión del sonido pues reflejó en el suelo, cualquier cosa. Tú por eso no te preocupes.
Gonzalo.
No, sobre Foncalén, cuando empezó toda esta historia, que lo habéis vosotros, que estábamos ya rebobinando años, se ve que yo ese día me dejé el remo en casa, y soy muy triquirmiqui y dije, no me gusta el sitio. Y alguien me dijo, hombre, el Levante lo tiene en Buñol y no pasa absolutamente nada. Entonces yo ahí dije, ah, vale, vamos a hacer una ciudad deportiva con gradas. No, aquí gradas no se pueden poner porque no se puede edificar. Va a ser todo así provisional. Probablemente tengamos que poner vigilancia porque es que es una zona donde nos han robado, chico. Foncalén, a mí particularmente, me parece que es una patada hacia adelante del problema. El Hércules tiene un problema gravísimo, lo tiene desde antes de Enrique Ortiz, eso sí es cierto, porque el mejor Hércules de la historia de Arsenio tampoco tenía lugar para entrenar, más que el Rico Pérez. Pero yo creo que el Hércules tiene que asumir que Foncalén, 70.000 euros al año, efectivamente es positivo porque el equipo puede entrenar allí, pero no es la solución. Tener un campo de entrenamiento en mitad del campo, donde a veces roban, donde no se pueden poner gradas, donde no puede ir a jugar el fútbol base, pues yo creo que no es esa la solución.
Totalmente.
Y aquí nunca se busca la verdadera solución, y es, pues eso, Buñol. Pero es que yo quiero lo que tiene el Levante. Yo quiero lo que tiene... No, lo que tiene el Villarreal ya ni lo pido, pero una ciudad deportiva normalita, la del Mestalla. Estamos hablando de que no somos el Cornellá. Pues demostrémoslo. A lo mejor la pelotita no entra y no subimos, pero con todo el dinero que han invertido y que no haya una instalación para el fútbol base, es que es increíble. Pero a mí Foncalén no me parece particularmente... arreglar Foncalén a mí me parece que seguir generando el problema y no solucionarlo. No,
y te pones a ver al Levante ahora o hace algunos años y dices, pues, es que este equipo subió a primera con el Hércules el mismo año, en una situación probablemente económicamente peor. Y mira cómo están, que acaban de remodelar el Ciudad de Valencia, que se ha quedado una maravilla con esa cubierta que le han puesto. Y ahí están, en primera, soñando con meterse en una final de Copa del Rey. Y tú estás aquí. Esa es la realidad del Hércules de Ortiz en estos 20 años. Y por no hablar, por cerrar ya el tema de Foncalén y meternos en lo deportivo, que esta semana toca hablar de fútbol y de ilusión un poco con el equipo, del comentario que siempre hace Lucas Verdú al respecto. Dices que yo recuerdo a Moisés García León Rojas, aquel delantero, ¿qué os creéis que para la reforma del Rico Pérez,
sigue,
¿no? Bueno, saltar la valla de la ciudad deportiva para poder entrenar él, Miguel de las Cuevas, había escenas dantescas en estos 20 años realmente a propósito de no tener campo de entrenamiento.
Bueno, Drente se fue un día del entrenamiento porque había agua fría, ¿no? Y dijo
montó un pollo en la previa del Madrid, en la previa del
sí, aprovecharon que jugaba el Madrid para salir en todos los medios. Eso y es. Volviéndonos a retratar otra vez más a nivel nacional, sí, porque al final siempre salimos por noticias malas, casi nunca por noticias buenas.
Pues por eso, ¿no? Uno, Gonzalo, se pone, es un tema que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, sí, pero te pones a ver el Levante y es que estaba por debajo el Levante, en historia, no, de años, supuesto, en primera, en muchas cosas, y es que te ha pasado como un avión,
Es evidente que en el fútbol este de sociedades anónimas deportivas, el fútbol moderno, ha habido equipos que se han acoplado perfectamente y otros que se han apagado. Y el Hércules está entre los segundos, como el Murcia, como el Racing, como el Recre, como el Córdoba. Pero claro, nosotros no queremos ser eso. Queremos ser un club moderno, queremos ser un club con instalaciones. Pero claro, tenemos un freno de mano puesto. Todos sabemos cuál es. Y nos venden que es que hay que seguir de segunda B. Yo estoy absolutamente convencido de que si estamos el año que viene en segunda, ojalá, sea ese el problema. Esto no se va a solucionar, eso lo tengo clarísimo, y para que esto se solucione tienen que cambiar cosas dentro y a corto plazo, desde luego, no van a cambiar.
Y siempre decimos, porque al final, claro, también no puedes estar recordando la coletilla siempre, pero siempre se habla de la inversión de los propietarios, en este caso siempre de Ortiz y de sus socios de turno, pero nunca del dinero público que se ha ido por un sumidero. que también cuenta. Es decir, que no solo han dilapidado el dinero que han puesto según ellos, sino también el que les vino dado o el que les vino facilitado por distintos acuerdos y distintos convenios. Entonces, bueno, pues es que no hemos construido absolutamente nada más que una leyenda negra realmente, que es la de que todo el mundo recuerda al Hércules a nivel nacional en los últimos años.
Son muchas cosas. No hemos solventado el pago a Hacienda. Es decir, el club está embargado todavía. Está embargado. O sea, el día que habrá taquillas, vendrán y les dirán, no, ustedes no pueden recaudar aquí nada. Esto para Hacienda. Es que, pues ojalá tengamos ese problema cuando subamos a segunda, que haya que solventar esos acuerdos con Hacienda. Nos vendrán las prisas, pero oye, benditas prisas porque habremos subido. Pero es que no arreglamos nada, ¿no? Vivimos en el cortoplacismo y sí, se nos llena la boca de que sí, que pongo un kilo y pongo otro kilo para que el equipo pueda subir. Bueno, pero no solventamos nada, ¿no? Pero la pelotita la seguimos mandando lejos y a ver cuándo avanzamos, ¿no?
Bueno, invierten en proyectos, pero no invierten en el club, que es lo que llevamos toda la vida padeciendo. Es decir, no tenemos una idea de club, solo tenemos la idea de el que lidera el proyecto. Viene Portillo, pues el de Portillo. Viene Barroso. Viene Carmelo del Pozo.
Pero
no hay una idea por encima. No hay una idea por encima de ellos. Cada vez que ellos salen o entran, se va todo otra vez al suelo y otra vez a empezar de cero. Y como tenemos que empezar de cero, pues se empieza por lo más inmediato. ¿Y qué es lo más inmediato? La plantilla. Y todos los problemas satélites que tienen aparejado la evolución de un club, pues todos esos están dejados de la mano de Dios. Pero bueno, que
luego nos llevamos las manos a la cabeza. Claro. Que si la cantera no funciona, que si el juvenil, que si el otro, que si tal, ¿cómo va a funcionar?
¿Cómo va a funcionar? Esa es la realidad.
Es que es así, está claro. Ayer también, Gonzalo, preguntándole al compañero de Castellón, a un buen amigo tuyo, en aquellas etapas de Radio Nou, decía, digo, bueno, ¿el Villarreal ha dicho algo del público para el partido del sábado y tal? Dice, bueno, es que ahora mismo la situación en Villarreal es que están, la provincia de Castellón tiene otros temas por delante, ¿no? Decía, el viernes hay un Valencia-Villarreal y el otro equipo es el Castellón. Entonces, como que el Villarreal B es el tercer escalón. Bueno, pues claro, las ciudades tienen otras prioridades. Aquí nosotros es como que el Hércules está tal, pero fíjate, ¿no? Hasta el Castellón también se ha puesto en un peldaño superior, ¿no? O sea, al final todos avanzan menos nosotros, ¿no?
No, es evidente. Y yo recuerdo el primer año cuando bajamos que dijimos que podía abrir Mestalla para que el Hércules juegue allí. Y lo veíamos hasta lógico. Yo era el primero que decía, hombre, es que eso es un Hércules. Pero es que ya después de 7 años en segunda B, ya muchos nos ven, pues mira, el Hércules, pues un equipo de segunda B, bueno, una ciudad muy bonita, pero claro, nos lo estamos ganando a pulso, pena, por desgracia,
qué pena,
¿no?
Qué pena.
Pues sí, es muy triste, la verdad es que es muy triste.
Hemos llegado a jugar un derbi contra el filial del eterno rival.
Correcto.
Entonces ya a partir de ahí... Sí,
a partir de ahí la...
Lo ha pasado al... Pero no lo perdimos, ojo.
Al Deportivo de La Coruña también.
Otros lo han perdido, exacto, Carlos. El Depor lo ha jugado y lo ha perdido. Y a partir de ahí... Claro, se ha hundido.
Esa es la realidad de lo que vivimos. Sí, entonces, sí. Bueno, pues en fin. A todo esto, si siguen la teoría de todos los equipos de primera, lo normal es que no dejen ni a su propio público. Lo digo porque por el recuerdo que me viene del Levante y de los demás equipos que no permiten que sus ciudades deportivas haya...
Sí, se aferran un poco
al protocolo de la Liga
y como son equipos de primera intentan trasladarlo también a los filiales, ¿no? Pero bueno,
apostaría porque no va a haber público, sinceramente.
Puede ser, ¿eh? Dijo ayer Juanfran Roca que a diferencia del Valencia-Mestalla o de otros equipos, el Villarreal sí abrió cuando pudo a su afición, creo que unos 400 pudieron entre jugadores y aficionados, unos 400.
Hombre, si va de visita al Ibiza te lo cubren, ¿eh?
Sí, tú estás con esas, ¿eh, Roja? Yo no, realmente no vi a tanta gente, tú sí, ¿no? Viste a muchos ahí, ¿no?
Hombre, o sea, no sé si fueron muchos o pocos, pero como veníamos de la polémica solo 7 días antes de que parecía que venía la legión extranjera con el Intercity, sí, pues hombre, miré alrededor de lo que había del Ibiza y dije, no creo que viniera el más del Intercity que de lo que hay hoy aquí en el Ibiza, pero bueno, en fin, bueno. Son cosas que pasan.
Bueno, recordamos, Carlos, el día en el Hércules, tenemos más buenas noticias que malas, por fin, ¿no? En semana de trabajo, ¿no?
Sí, buenas noticias. Está Mollita entrenándose con sus compañeros. Está Acuña con ganas de jugar y de ser titular en Villarreal. Has contado tú que también está Raúl Ruiz, que si está bien, pues será titular también en el carril derecho. Así que, bueno, sale un once casi casi interesante, incluso muy interesante, incluso dejando a futbolistas importantes en el banquillo. Venimos hablando toda la semana de qué va a pasar, qué va a hacer Manolo Díaz. Bueno, pues si Acuña está bien, yo creo que va a ser titular, y Mollita, teniendo en cuenta que hoy empieza con sus compañeros, pues irá convocado, pero yo creo que de revulsivo, aunque ya veremos.
Rojas, ¿cómo lo ves lo de Acuña? Si dice que está para jugar, no le puedes decir que no, ¿no?
Yo creo que el encaje que hay que buscar es el de Mollita. Yo creo que los demás están resueltos. Yo estoy seguro de que Acuña va a ser la pareja de Benja, y el sábado tenemos la primera oportunidad. Pero hay que recordar que el Hércules no ha tenido a todos sus efectivos realmente importantes disponibles desde la jornada 1. Es decir, ya ha tenido problemas, ha estado 5 meses sin poder reunir en el ataque a todos los valores que había fichado realmente para ser diferenciales. Eso puede ocurrir ya el sábado, y desde luego hay una cierta gana de verlo. Hasta donde yo sé, Mollita está disponible para jugar y Acuña está disponible para jugar. El único que es así un poco más duda, porque también sus recorridos en el campo son más largos, es Raúl, y también parece que tiene buenas sensaciones.
A mí me decía,
¿no?,
que estaba con buenas sensaciones, sí.
Por eso, entonces yo creo que va a ser el día, ¿no? Y eso es, simplemente hay que buscar el encaje. Si vas a apostar por el mismo doble pivote con Armando y con Apan, aunque Armando realmente está casi de quinto central, yo creo que tienes posibilidades de apostar por Mollita, haciendo la tarea que en su día hizo Javi Flores, o que íbamos a hacer a Javi Lara en el Ibiza, ¿no? Dar salida a la pelota desde el interior de una de las bandas, ¿no? Entonces en la banda izquierda, probablemente para no perjudicar a Pedro Sánchez, que está siendo el mejor en las últimas jornadas y está bien en su sitio natural en la derecha.
Por
y
Borja.
Los dos de arriba, ¿no? Y lo,
o sea, sí, poder, por Borja. Encaje tienen los dos, uno si por Mollita Borja y otro bien, por David Sánchez.
Claro, si Mollita está bien para ser titular, que tiene toda una semana para coger el ritmo de trabajo y tal, y es verdad que la lesión ya ha quedado atrás, puede ser titular por Borja, lo que dice Pedro, que juegue el doble pivote. Yo creo que no lo va a mover, porque le gusta a Pan con Armando.
Aparte de que yo creo que no lo movería, porque realmente ha encontrado una forma de jugar que
y le está dando resultados.
Claro, sobre todo equilibrada, es decir, que porque tampoco puedes volvértelo con el ataque y descuidar la defensa, eso es imposible. Entonces yo creo que ese rival que tienes enfrente te obliga a mantener la seriedad defensiva, que yo creo que se distribuyeron muy bien el campo Armando y Apan el otro día, y luego tener esa eficacia arriba que te la dan los nombres propios, y los nombres propios son Benja, Acuña, Pedro Sánchez y Mollita, y si lo tienes, pues tienes que utilizarlo. Luego ya, aunque en la pizarra los dibujos a nosotros nos salgan uno en un lado, otro en otro y tal, porque eso es así, ¿no?, a la hora incluso también de ponerlo en la ficha de los periódicos, pero luego es el sistema lo que dice cómo se tienen que poner ellos a la hora de atacar, y en eso está trabajando Manolo Díaz esta semana segurísimo.
Bueno, se le ha visto ahí con una calceta de estas, ¿no?, que te cubren ahí el gemelo, entiendo que por a Mollita, digo, que es el que más dudas suscita.
Analizado la foto,
hoy.
Con tranquilidad.
Bueno, es que aquí hay que mirar la foto, parecemos detectives, ¿no? Parecemos aquí de la policía de investigación, ¿no?
Te advierto que pasa una criba esa foto, ¿eh?
Sí,
sí, sí, o sea, las fotos que salen publicadas del Hércules en redes sociales no son las que se le ocurren a la persona, claro, que hace la foto en ese momento.
Eso me lo ha dicho Carlos mil veces.
Pasa una criba.
Está todo bien orquestado, ¿no?
Totalmente, pasa una criba, porque creo que al principio de los principios, una de esas fotos fue determinante para averiguar no sé qué. Y entonces a partir de ahí nunca más. Y ya te digo que si lo que estás viendo es lo que quieres que vean.
Bueno, pues Mollita estaba con una calceta de estas ahí para protegerle el gemelo, que es donde ha tenido el problema y que le ha dejado fuera de combate en las últimas semanas. Yo sigo insistiendo, el encaje de Mollita es la izquierda, probablemente, efectivamente. Los cuatro de arriba serían Mollita, Benja, Acuña y Pedro Sánchez. Luego dos tíos en medio campo a morder, como a Pan y Armando. Y esa estructura yo creo que a Manolo Díaz le encanta. Ahora bien, yo estoy con Gonzalo. Creo que Mollita es pronto para verlo en Villarreal. De titular. Luego ya veremos. Es que encima, además, bueno, pues la banda izquierda con Alex Martínez, con Mollita, ninguno de los dos a su mejor nivel físico, pues hombre, inquieta un poco que te suban por ahí, ¿no? Y te carguen por ahí el juego, ellos.
Pero ahí entra, si conviene, que es muy bueno Mollita, y aporta mucho y da mucho en ataque, y da goles y asistencias. Ahí conviene, si no estando al 100%, conviene que juegue el día de Villarreal, para tratar de ganar el partido, y si tiene que ir luego más despacio, pues eso.
Bueno, vamos a ver qué decide Manolo Díaz. Estamos todavía en el inicio de la semana. El partido es el sábado a las 5 de la tarde. Una pausa, enseguida seguimos con la tertulia, con Gonzalo y con Pedro Rojas.
La cocina de tus sueños a tu alcance. En Mega Hogar Vista Hermosa reinauguramos nuestra sección cocinas. Aprovechate del 20% de descuento en todo lo que puedas necesitar para tu cocina. Muebles, hornos, placas, microondas, financiación a tu medida. Pregúntanos, megahogar.es.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante. ¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13.30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos, que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Gonzalo, ¿te asusta el Villarreal B un poco menos que el Ibiza o por igual?
Más que el Ibiza, pero
no,
porque
eso mira, no puede ser.
Sí,
Ibiza
por la
daba, daba mucho peligro.
Mira, te voy a dar una explicación. Si hubiéramos perdido contra el Ibiza, estaríamos ahora a un punto del Villarreal B y ganando seríamos playoff. Pero si perdemos contra el Villarreal B, no hay matemática posible más que rezar. Y eso en deporte no es un buen escenario. Me preocupa mucho el partido. El rival no. Evidentemente el Ibiza es mejor equipo, lo demuestran las matemáticas, pero para mí este es el partido. Es el partido mayúsculas, el que me aterroriza por lo que significaría no ganarlo. Yo lo reconozco, además. En el perfil de temporada que tenemos y de plantilla que hemos construido, me sobra este partido. Yo creo que el Hércules no debería llegar a este punto, pero como estamos aquí y eso es una realidad, es el partido que más me preocupa, no el rival que más me preocupa, pero el partido que más me preocupa, pero además con mucha diferencia y probablemente de los últimos años.
¿Qué recuerdos tienes, Rojas, de Villarreal, con los aficionados, ¿no?
Contigo, siempre contigo al lado tengo recuerdos maravillosos.
Bueno, pero
maravillosos.
Siempre cordialidad con los veteranos siempre... aficionados del Villarreal que se ubicaban justo debajo de la cabina, ¿eh?
Aparte de...
No hay cabina ahí, ¿no?
Bueno, en el pupitre donde narraba.
Yendo contigo, que eres un tipo conciliador, que no te encaras con los aficionados. Pues es,
por favor.
Pues he vivido contigo, pues, y esa lo que dice Carlos, es que encima no tienes una protección, porque las he vivido contigo muy gordas en la Fonteta y he pasado miedo, pero bueno, por lo menos había un cristal. Pero aquí en el... también en Castellón tuvimos una última experiencia muy divertida también contigo, sí, son las cosas que...
Aquí hubo un penalti, ¿no?, que nos pitaron en contra y que paró Chema luego, ¿no? Me parece que... recuerdo algo de eso, creo que lo paró,
sí, también nos han bailado.
Y había un hombre estresado que luego al año siguiente estaba bastante más tranquilo, ¿no?, que lo volvimos a ver ya...
En Castellón, sí,
en estado más...
Hombre, es que ese nivel de crispación que llevaba no conducía nada bueno, indudablemente. Y
claro, y tú...
No, pero luego ya en la segunda...
Que siempre tiendes a poner paz...
vamos, ese año no hubo nada. Se encendieron ellos, se encendieron ellos. Pero
hombre,
bueno,
recuerdo que teníamos un tercero en discordia en la cabina, que fue el detonante.
También, ¿no? El técnico, ¿no? El técnico. El técnico el que detonante. No era Quique, por cierto. No era Quique, pero
el detonante
pero
de todo también, el, también de aquel desenlace. Por cierto, que se ha oído en la... En la bueno... En la publicidad la mejor frase del año, que es la de lío es que te rompas la crisma,
Paco, ¿no? Qué grande.
A partir de ahora lo voy a utilizar siempre.
Pero bueno, esta es un clásico, ¿eh? No, sí, ¿te has sorprendido? ¿La has escuchado por primera vez hoy?
No, pero me ha parecido que con todo lo que estábamos hablando, que es un lío, digo, pues lío es que te rompan la crisma, Paco.
Eso sí que es un lío, gordo.
Eso sí que es un lío, gordo.
Lo de Villarreal es una broma. Bueno, vamos... A la web, ¿no? Nos vamos a internet. Continuamos ahí, la tertulia continúa. Ahora seguís en la radio de siempre con la tarde de Copa. Hasta ahora. Cierto que este año a los filiales les está costando, en nuestro grupo principalmente, se esperaba el Villarreal B mucho más arriba, al Barça B le ha costado arrancar un montón, Gonzalo también está arrancando sí. Ahora, es como que, no sé, se han dado cuenta del problema ahora, ¿no? Es decir, que pueden meterse en un lío, porque al final para equipos de primera división, el filial tenerlo tres categorías más abajo, es decir, en la futura tercera, por decirlo de alguna manera, es un problema, y yo creo que arrancaron la temporada así como que, bueno, bien, no pasa nada, pero se están llevando sustos, ¿eh? Valencia Mestalla, el Atlético Levante, el propio Villarreal con muchas dificultades, el Español B en el grupo catalán, el Barça B, no sé, es como que han arrancado todo muy, muy mal, ¿eh?
Sí, de hecho, en el mercado invernal han invertido. Porque,
claro, se han dado cuenta. Claro.
Pero igual se han dado cuenta un poco tarde, ¿no? Porque Mestalla tiene 12 puntos, a 5 de salir de los 4 últimos puestos, Atlético Levante 13. O sea, mucho tienen que correr. Y el Español B, por ejemplo, que lo comentabas, pues ahora tiene 20 puntos, pero también está ahí, ¿eh? Peleando por escapar de las últimas posiciones. A ver, ser filial siempre es complicado, y más en esta época, ¿no? En la que ha habido muchos cambios también. Algunos equipos, obviamente, por la pandemia salieron algunos jugadores, llegaron otros, son gente joven, jugar sin público, pero a mí sí me ha sorprendido. Yo particularmente pensaba que Villarreal B y Barça B eran dos de los claros candidatos. Me ha sorprendido, obviamente, el Ibiza. Y ahora mismo la sensación que yo tengo es que en Alcoy tienen que ser más herculanos que nunca. Bueno, no sé si alguna vez lo han sido, supongo que algunos sí y otros no, pero lo digo porque el gran favor que le hace Hércules también al Alcoyano. O sea, si Hércules le gana al Villarreal B, no solo se hace un favor a sí mismo, sino que al Alcoyano le pega un empujoncito, porque está a 3 del cuarto y juega contra la Peña Deportiva. Imagínate el escenario de que gana el Hércules y el Alcoyano no. Solo que empate, ¿eh?
A Ovidio ya le he mandado la bufanda del Hércules.
Claro.
Porque o sea, ahora... el sábado va con el Hércules, claramente.
Es lo lógico,
ellos,
ya lo está,
ellos salen a jugar con la Peña Deportiva ya también virtualmente casi clasificados.
Por eso
¿no?
digo que el Hércules puede dejar fuera a uno de los proyectos más serios de cantera, que es el del Villarreal, pero obviamente nada comparable con la importancia que tiene la situación para un equipo como el Hércules y una ciudad como Alicante.
Repasando otro grupo, solo el Celta B en el grupo primero, el Athletic Club y la Real Sociedad, y el Barça B, que ha reaccionado. El resto, muchos se las están pegando. El Castilla ha reaccionado ahora, puede meterse, el Atlético B ya no se va a meter, y lo que hemos hablado de nuestros grupos, ¿no? Del Español B, del Valencia Mestalla, es decir, bueno, están cayendo equipos filiales históricamente importantes. Yo creo que también en la confección de la segunda B Pro, Rojas,
vamos a ver pocos ahí,
gustaría que no hubiera muchos filiales, ¿no? Por lo que desvirtúa muchas veces la competición. Yo siempre he hablado que,
no quieres
filiales en esta categoría, pero bueno, no se ha creado nunca la liga de filiales, ¿no? Y bueno.
Sí, hay equipos, como tú bien has reseñado muchas veces, que tienen jugadores que valen por todo el presupuesto de la categoría, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues eso normalmente es un agravio. Este año es una situación realmente difícil, ¿no? Porque no solo ahora mismo tú tienes un equipo filial en segunda división B para un equipo de primera, y bueno, dentro del desastre que es, porque el salto es grande, por lo menos siempre hay equipos por ahí como los el Hércules históricos y demás, con presupuesto, buenos equipos, a los que se enfrentan, pues porque han caído en desgracia y te los encuentras por ahí, ¿no? Pero si se produce esa criba y no consigues engancharte a esa criba, te vas a quedar abajo, pero ya te vas a quedar con un nivel mucho más inferior del que tenías. Entonces, no solo es el salto cuantitativo en cuanto a categorías que tienes que subir, sino también de juego, ¿no? Entonces, para canteras que basan su economía, o clubes que basan su economía en la salida de futbolistas, tanto para abastecer a su primera plantilla como para el resto de, o para abastecer al resto de clubes, porque lo estamos viendo que hay jugadores del Villarreal por todas partes, o jugadores que han pasado por el Villarreal en todos los equipos, y realmente eso es un problema. Con lo cual, yo entiendo que ellos están tomando el partido muy en serio. Me preocupa que nosotros estemos pensando que solo nos quedan 3 partidos para terminar la temporada, porque es que no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, al Hércules, para bien o para mal, no le quedan 3 partidos para terminar la temporada, porque si le sale bien, le queda todavía camino hacia el verdadero objetivo de la temporada, y si le sale mal, es que le queda un verdadero infierno hasta que logre el objetivo de no caer a una siguiente categoría. Entonces, bueno, yo entiendo que para liberarse la gente de presión tiende a rebajar o acercar la línea de meta, pero la línea de meta en el Hércules no está en 3 jornadas. Entonces, bueno, el primer partido importante después de la victoria sobre el Ibiza es este frente al Villarreal, y nos estamos jugando muchísimo, porque de ahí va a determinar hacia dónde vamos a tirar en el cruce de caminos. Más ilustre, o si vamos a tener que padecer hasta el último segundo. Así que bien haríamos en tomarnos el partido del sábado como lo que es. Y acuérdate que toda esa efervescencia que generó la victoria ante el Ibiza, ya tú no tienes la sensación de que todo ese vapor se ha ido. De
sí,
que
sí.
Nos hubiera venido muy bien este fin de semana haber tenido este encuentro, y que ya vamos otra vez con tiempo para pensar, sí, con todo lo que se nos viene encima.
Ayer lo decía Samuel, dice que para el vestuario jugar enseguida después de una victoria tan importante, claro, hubiera sido importante. Pero que por otro lado, bueno...
Ni en eso nos ha ayudado el calendario, ¿eh? Ni en eso.
Pero es que este año te puede pasar eso a menudo. Y al Hércules realmente a efectos de positivos por COVID no le ha afectado mucho en la temporada. Más allá del estreno, luego las interrupciones... eran las previstas en el campeonato, el mes de Navidad y este parón a finales de febrero.
Hay otro, después de cuando termina esta primera fase, hay una semana libre antes de que empiece la siguiente.
Bueno, al hilo de lo que dice Rojas, Gonzalo, es que yo creo que el planteamiento estaba claro. Después de Orihuela era una liga de 10 partidos, uh-huh, y que si querías seguir peleando por ascender, tú tenías que ganar alrededor de 7. Has ganado el primero. Ahora te quedan 9 y tienes que ganar 6. Y así tiene que ser la exigencia del vestuario constantemente. Porque, efectivamente, como dice Rojas, si haces esas victorias, vas a estar en el top 16 peleando por subir.
Sí, a ver, lo que pasa es que yo, que me riñe mucho Vicente Mestre por esto que voy a decir ahora, voy a vivir con ansiedad el partido contra el Villarreal B, pero además con ansiedad de dolor de estómago, lo reconozco, porque ya me pasó contra el Ibiza cuando Buenacasa no marcaba y te escuchaba a ti diciendo, ay madre, ¿qué nos va a pasar? Menos mal que no pasó, pero y que no se me interprete mal, ¿eh? Pero si Hércules gana al Villarreal B y contra el Levante cierra el acceso a la siguiente fase y está en la primera nacional, que llaman Pro, entre los 40 mejores de segunda B, yo no lo voy a vivir con tanta ansiedad, yo ya lo voy a vivir con ilusión. Vale, sí, sí, claro que hay que ganarle al Andorra, al Nastic y al Barça B, porque es el Hércules. Pero para mí el precipicio es cuarta división. Es que eso me parece inasumible, para mí, personalmente. Entonces creo que son dos aspectos. Primero, vamos a acabar entre los 3 primeros, porque hay que hacerlo, y después vamos a soñar con el siguiente objetivo.
Es que van ligados.
Ya, pero de 102, el que piense que si quedamos, porque yo ya conozco esta ciudad, si el equipo acaba segundo en esta fase y luego
sí,
en la siguiente
que
fase queda
tú no
queda
lo considerarías un fracaso, ¿no?
No, yo no.
Que tú no considerarías un fracaso, lo que pasa que... No.
Yo no. Entiendo que el que quiere que interprete que si el equipo luego, no sube de campeonato nacional es un desastre, lo acepto.
El tema es que va todo ligado. Es decir, si tú ahora terminas bien, ganas al Villarreal y sumas alguna victoria más, que si ganas al Villarreal, seguro que ganas alguna más, claro, es que luego está muy cerca, es que después está muy cerca, es que luego solo tienes 6 partidos contra los catalanes, los puntos que arrastres, y a partir de ahí quedar entre los 3 primeros para irte ya a un playoff de ascenso a segunda división. y la posibilidad de ni ver, ni no jugar nunca en esa segunda B Pro, en esa primera nacional, saltártela.
Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. Y luego también es la manera de que caes. Si no te metes en el top 16, bueno, pues habrá que ver la manera en la que luego caes, ¿no? Es que al final el Hércules, el proyecto, no solo son los resultados, que también, sino la manera, ¿no? En la que llegas a esa. Porque aquí hemos vivido a Vicente Mir, por ejemplo, el año del Cádiz, esa manera de playoff, de angustia constante, lo del Toledo, lo de no ganar casi al Tudelano y tal y cual, llega a la final y no sigue en el banquillo. O sea, quiero decir que los proyectos al final dependen cómo terminan, ¿eh? Es verdad que estar en la segunda B Pro ahora mismo lo calificamos como algo muy, muy positivo porque las hemos pasado canutas, pero creo que luego es importante terminar bien, porque si no, evidentemente manchará el proyecto y hay que seguir. Yo no tengo ninguna duda de que si el Hércules sale vivo de esta, va a terminar bien la liga. Es que va a terminar bien la temporada. No tengo ninguna duda. No visualizo ahora mismo al Hércules ganando al Ibiza, al Villarreal y pegándosela luego en el grupo catalán, cayendo con estrépito en Andorra. No lo veo. Sinceramente, creo que el equipo recuperando efectivos y saliendo de este lío, es que estoy convencido de que va a ir a más.
Lío es romperse la crisma, Paco.
Otra vez.
No esto. Que
Soloducha.es, por cierto.
Lo que tendemos es a extrapolar, y es un defecto casi profesional, tendemos a extrapolar nuestras sensaciones a las sensaciones del equipo. Y eso es mentira. Eso no puede ser así. Es decir, yo entiendo las palabras de Gonzalo, porque probablemente incluso las suscriba, que es que vas a vivir con ansiedad este partido y que lo siguiente con ilusión. Vale, sí, todo eso está muy bien. Pero dentro del vestuario me preocupa que hayan interiorizado que su objetivo es la Liga Pro, y su objetivo al inicio de la temporada no era la Liga Pro. La Liga Pro es el mínimo exigible a una plantilla como la del Hércules.
¿Pero tú crees que Acuña, por mucho que le haya dicho Cubillo que la segunda B Pro tal, no se va a poner a jugar a tope? Este es un ganador. O Mollita, o Benja, no van a ir a jugar para divertirse y que sea lo que Dios quiera con el Barça B o el Andorra. Van a ir a ganar, no tengo ninguna duda. Y Manolo, claro, Díaz va a aplicar ese régimen. Yo creo que ahí sí hemos dado un salto de calidad con el entrenador.
Sí, no, por eso te digo, pero que eso, que es un ejercicio que hacemos los periodistas, yo entiendo que profesionalmente dentro ellos deberían, su ansiedad le debería generar el hecho de no lograr el ascenso a segunda división. No ponerse como reto pasar a la Liga Pro, que está muy bien y que es el mínimo exigible, pero realmente el camino que llevamos de 6 años, de 6 temporadas en segunda B, no es para dar un salto a la Liga Pro. Estamos peleando por meternos en segunda división. Y como dice Carlos, es decir, una vez que pasas este calvario inicial, luego el camino queda cerca. Entonces yo creo que hay que plantearse la realidad, y es bien ver la distancia que te separa de los demás. Y no están tan lejos. Entonces, como no estás tan lejos, pues hay que tratar de aprovecharlo al máximo. Y el primer reto es el del sábado. Igual que es un partido muy importante, son el mismo tipo de partido que te vas a encontrar en la siguiente fase. Por lo cual, es una buena vara de medir.
Y el del Ibiza era también...
Claro, por eso, es una buena vara de medir. Hay que darle continuidad a lo que hiciste. No.
Pero yo entiendo a Gonzalo también. Es que es verdad que ahora estamos... entre el abismo y lo normal, que es que el Hércules esté en la segunda B Pro, pero es que estamos merodeando con el abismo. Entonces, claro, vamos a huir y a escapar del abismo y luego ya nos centramos en lo otro. Pero yo creo que el Hércules en segunda B no va a tener partidos de venga, a disfrutar y tranquilo. No. Aquí a tope, porque es que lo que se trata es de salir de aquí, ¿no? Que no se nos tiene que olvidar, evidentemente, ¿no? Y yo creo que el vestuario en ese aspecto ha salido del aspecto conformista de la primera vuelta y de otras temporadas. Estoy convencido que Manolo Díaz aquí no ha venido a estar en segunda B, Rojas. Que no ha venido a estar en segunda B.
Escucho a los futbolistas
ni,
que
ni tan siquiera Carmelo ha venido a estar en segunda B.
Es verdad que el 95% de las respuestas de los futbolistas son con piloto automático. Pero veo que se repite un patrón. Y ese patrón que se repite es el de la Liga Pro, nos quedan tres partidos. Vale.
Sí, es verdad que alguno, tienes razón, Pedro. Alguno, de hecho, yo he oído, estamos en la recta final de la temporada, claro, y ahora no podemos fallar. Y
sí, hoy Apan ha dicho, quedan tres partidos para terminar la temporada. Bueno, Apan, te queremos mucho, pero que otros seis más. Gordo luego. Y, y,
Bueno, tío, y ocho, correcto. Ocho
es
más,
a eso a lo que yo me refiero. Que sí, al final es muy humano el ponerse metas a muy cerca, para no tener que correr mucho. Pero es que al Hércules todavía le queda mucho. Es verdad que se ha visto tener esta tesitura.
Partido a partido.
Porque si estuviera como el Ibiza, hubiera iniciado, no a lo mejor emulado al Ibiza al 100%, pero con que hubiera estado al 80% del Ibiza, no estaríamos ahora mismo en esta
tesitura. Claro, si lo ha dicho Gonzalo, no tendríamos que ir a Villarreal en esta situación. O sea, ni el partido pero con el Ibiza tenía que ser
liga,
de tanta angustia, ¿no? Era
la
para definir.
Nos toca, pero eso, que quedan 10 partidos, 8, lo que sea.
Lo que sí es verdad, y eso sí que se lo compro a Gonzalo, es que yo tengo la impresión de que el equipo, de momento que consiga la segunda de pro, es como que se va a liberar un poco, ¿eh? Va, aquí no hay partido sin presión.
Tienen que verlo mis ojos.
No sí. Hay partido sin presión, ¿no? Pero en el Hércules y en esta categoría. Pero es como que, bueno, ya hemos hecho la primera parte. Vamos
igual
a
me libero
segunda.
Yo, ¿eh? Pero tienes razón, Pedro, ¿eh? Que tampoco hay que desdeñar eso. Que vas a Andorra diciendo, bueno, ya hemos conseguido quitarnos de encima una pesadilla, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa en fútbol es que pierdes. En eso le doy la razón a Pedro. Entonces, claro, yo, Gonzalo, me libero y estoy muy contento porque he visto el abismo, pero los jugadores no, efectivamente.
Que llevamos 2 años viendo el abismo, ¿eh?
Claro, el año, los jugadores año no se tienen medio. Que liberar, claro. Los jugadores no tienen que festejar acabar terceros o segundos en este grupo. Los jugadores tienen que acabar el partido contra el Atlético Levante, que ojalá sea el día que se consiga, darse la manita ahí y decir, ahora vamos a por la siguiente fase. Eso sería lo bonito. Es. Si celebramos mucho acabar segundo o tercero, igual sí que podemos tender a disfrutar de la segunda fase y no disputar. Y claro, el Hércules no tiene que disfrutar, efectivamente. El Hércules tiene que disputar siempre cualquier partido y más en Segunda División B.
Bueno, pues así está la cosa. Rojas, lo del público, ¿algún avance? No. Nos quedamos en los 150.
Es una batalla, ¿eh?
Sí, es verdad. En Alcoy va a haber 150, lo decíamos ayer, en el Alcoyano Peña Deportiva. Y hay mucha gente que se cuestiona que se permite lo mismo en un pabellón cerrado, en el caso de Lucentum el otro día, y en el Collao, por ejemplo,
sí,
que es a
la se cuestionan libre. Las mismas cosas que se cuestionaban el primer día del estado de emergencia. Hay irregularidades, hay agravios comparativos, hay de todo. Pero entiendo que han puesto en esa cifra porque han hecho un cálculo y no quieren mirar caso por caso, no quieren estar perdiendo tiempo en que cada uno haga una propuesta y tener 50.000 protocolos encima de la mesa en función de tu campo, de tu estadio, de tu pabellón, de si va mucha gente, de si va poca gente, de si estás en las afueras, de si estás en el meollo de la ciudad. Por eso te digo,
pero sí
cifra.
Que es verdad que, por ejemplo, se abren terrazas porque se está al aire libre y no se permite el consumo, por ejemplo, dentro de los bares. Pues en este caso, en un pabellón se debería permitir una cifra y al aire libre no te digo que se pueda permitir 1.000,
sí,
pero
no
a
lo
mejor
lo
300 o 500.
Yo no te digo lo
hacer
que se
una
tiene
distinción,
que hacer porque no soy epidemiólogo ni político ni tengo ningún
aunque
tipo
a veces,
de responsabilidad.
Aunque a veces lo parezcas, ¿eh? aunque a veces lo parezcas.
No tengo de responsabilidad sobre nada de eso. Entonces no tengo ni idea ni voy a opinar de eso. Te digo el patrón que siguen y el patrón que siguen, si lo quieres, es ese. Es decir, han decidido acortar, minimizar...
Pero por una cuestión de, oye, tabla rasa para todo, ya
claro,
que no vamos a ponernos a analizar casos individuales.
No, porque supongo que tendrán multitud de reuniones a otros niveles y no querrán burocráticamente que esto sea un caos. Es decir, que cada uno prepare su propuesta, que cada uno han decidido esa cifra, ellos sabrán por qué y entiendo que tiran por lo bajo en función de cuánta gente puede estar dentro de un sitio cerrado. Pues como mucho 150. ¿Cuánta gente se mueve con 150? Pues habrán hecho un cálculo de cuántos coches van para arriba, cuántos coches van para abajo. Bueno, pues eso, 150. Si es
sí que hay...
En realidad pensábamos que no iba a haber público en toda la temporada. Entonces, bueno, pues si al final...
Sí, eso está
año,
claro, eso está claro.
Pues eso.
Te vas anoche, decía que en primera y segunda en el fútbol profesional había que esperar 2 meses. Él esperaba que para final de temporada... pudiera haber algo de público.
Las 2 últimas jornadas. Me voy a ir un poco arriba, Juanfran, de optimismo. La Real Federación Española de Fútbol, esto no es rumor, es oficial, lo que sí que ya ha desvelado es que los play-offs de ascenso, los que ojalá estuviese el Hércules, que ya sabéis que son, como el año pasado, a sede única, 2 partidos. Es decir, vas a jugar una semifinal, partido único y una final. Ya está. O subes o no subes. De 4 equipos, sube 1. Bueno, la Federación lo que sí que ha dicho es que la sede va a ser donde menos casos haya en ese momento y donde se permita el acceso del público. O sea, la Federación sí que ha desvelado que igual que quiere que en la final de Copa, con medidas de seguridad, con restringido a un número de espectadores, pero si las cosas evolucionan, ojalá que sí, en el mes de mayo los playoffs serán con público. Pues si es en Canarias, incluso se bajaba esa posibilidad, pues serán en Canarias.
Público canario.
Pero claro. Público canario. Si van de ciudades que están la tasa por la nube, pues
al final hay cierre perimetral no vas a poder salir, pero si no hay cierre perimetral, pues sí que podrán ir aficionados de cada equipo, los 200 o 300. Depende de si se mantiene o no. El optimismo es que en mayo, con las vacunas masivas y demás, se pueda jugar al fútbol, los playoffs, con algo de público. Pero estamos como en primera división. En el mejor de los supuestos, el último partido de la temporada, poco más.
Luis Rubiales tiene bien engrasados los dispensadores de humo, los tiene bien, los tiene ultimados.
La final están de ahí Copa puestos. Va a ser con público también,
Las máquinas expendedoras de humo están ahí puestas, pero al final el que es el Consejo Superior de Deportes es el que le mira los ojitos a Rubiales y le dice muy bien, venga, bonito, no hay público en los partidos, y se la come y ya está, y no pasa nada.
Bueno, vamos a ver. De momento vamos a ver cuánto público puede meter el Hércules el día del Atlético Levante, que es el 150. Partido de casa. Ya Rojas ha dicho que 150. Que vaya preparando la bolita, ¿no, Carlos Parodi? La del bombo,
qué
¿no?
Sorteo.
150.
Qué bonito sorteo.
150 y teniendo en cuenta que creo que contamos todos los que estamos en ese cupo.
Sí, el Alcoyano, por ejemplo, dice que no, que hace los 150
sí,
aficionados.
Si fuera contra el Ibiza, Pedro, no entraba a ningún aficionado.
Sí, sí.
Vosotros os reís, pero lo que yo vi ahí era una rave.
Cuando yo llegué una hora antes del partido, vi a Amadeo Salvo con tres o cuatro personas más y no había nadie más, Rojas. O sea, parece aquí que el Ibiza viene, no sé, viene con toda la banda, ¿no?
Hombre, que hace mucho que no salen y Alicante es un sitio muy
goloso. Es verdad que tú llegaste al partido 5 minutos antes, ya estaban todos acomodados, ¿no? Ahí.
Tú sabes que yo llego ya cuando están repartiendo el jamón, las medianoches de nocilla, todo eso.
Claro, 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 claro. Bueno, un placer como siempre, ¿eh? Vamos a despedir la tertulia XXL. ¿Qué le pasa a Alonso, Carlos?
No sé, que estaba en otros menesteres, ¿no? Laborales, creo. Creo que sí, ¿no?
Está con... está con otros menesteres. Pero está fallando este año mucho.
No, lo que pasa es que yo le entiendo, no estamos a su altura. Sé que es una realidad como un templo grande.
No, esto claro, no tiene el nivel de polémica que él necesita, ¿no? Que él precisa. El nivel de tensión donde él se sentía. El año pasado Gonzalo no fallaba nunca.
No fallaba, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Le falta alguien en el club, no sé qué será.
Claro, sí que al final, ¿ves? Final.
Un placer, gracias Pedro, buena semana, Rojitas, ¿eh?
Un abrazo fuerte, chao.
Gracias Gonzalo, igualmente, buena
igualmente,
semana, hasta el viernes.
Un abrazo.
¿Eh? Carlos, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta casi hora de radio en directo. Mañana más Deportes Cope a las 3:25. Hasta mañana, gracias, adiós.